Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos a un episodio más de No Pasa Nada. Este es el episodio, inserte número aquí, 91. Y como siempre, la acompaña Manuel Díaz y
Juan Carlos Ampié.
Y hoy venimos a hablar de básicamente todo lo que no provoca dolor de estómago que está sucediendo en Nicaragua, porque hasta culpable me siento de no. Después de una semana bien difícil en Nicaragua, venir a hablar de cosas sin importancia. Pero ese es el
tema. En los últimos años creo que ya tenemos buen entrenamiento de eso, maje.
Sí, esta es la intención, pues queremos mantener este espacio que mucha gente lo escucha, más de cuatro, debo
decir. Este gran podcast.
Este maravilloso podcast, único en el universo, y siempre pues se caracteriza porque no pasa mucho importante.
De ahí el nombre. Si alguna vez se preguntaron por qué se llama así,
ajá, exactamente. Es porque lo que pasa no es necesariamente importante, entonces uno dice no pasa nada. Y pues esta semana, de lo poco importante que pasó, pues si querés empezar, Juan Carlos, yo tengo ahí algunas películas, pero dale, empezá vos.
Bueno, mira, esta semana sí tuve yo un hito muy personal que tiene que ver con el cine. Y pues básicamente, después de un año y cuatro meses sin poner un pie en el cine.
Oh, ¿fuiste al cine?
Fui al cine.
¿En serio?
Fui al cine, maje.
¿Y qué películas estás dando en el cine? Contame.
Ok, mira, espérate. ¿Cuánto tiempo tenés vos de conocerme?
No sé, 20 años, no sé.
Ok, entonces vos sabés pues que mis gustos son particulares. Ajá, y yo pues tenía...
En blanco y negro. Fuiste a ver una película en blanco y negro, no me digas.
Espérate, caliente. Mira, ajá. Pues... considerando la época que estamos viviendo y las circunstancias, pues yo quería que la película con que regresar al cine fuera algo especial, pues, o sea, en algún nivel yo quería ver cualquier cosa, ¿verdad? Pero también decía, no, hombre, ¿cómo voy a regresar al cine viendo esa cochinada? Ya sé que es una cochinada, no, me voy a esperar una semana, me voy a esperar dos semanas, a ver a ver si no viene algo mejor. Y entonces resulta ser que estamos en el aniversario del estreno de... Y además es el... Pues espérate, ¿cuántos años? Es el aniversario del estreno de Ciudadano Kane.
Fuiste a ver Ciudadano Kane.
Y quiso la suerte que la Cinemateca de Coral Gables, en la soleada ciudad de Miami... Ajá, programara una versión remasterizada en 4K de El Ciudadano Kane a propósito de su, ya te voy a decir qué número de aniversario, a propósito 100. De su 80 aniversario. Okay. Porque la película se estrenó en 1941. Entonces, brodercito, fui a ver El Ciudadano Kane. No te puedo decir cuántas veces la he visto. Sí te puedo decir que la primera vez que la vi fue en Betamax, en una copia balurde de un videoclub. Bueno, no era balurde, era una buena copia para la época. Una copia que alquilé en uno de los primeros videoclubes que abrieron en Nicaragua a mediados, tirando a finales de los 80. Después la habré visto otras veces en cable. Sé que la vi en el cine una vez cuando estaba estudiando mi maestría en el 98. Y de ahí otra vez ahora, pues, y realmente es... Mira, o sea, apartando del hito, pues, de que volvés a ver una película en grande, también es interesante el contexto porque acaban de estrenar... Bueno, se estrenó el año pasado la película Mank, de David Fincher, que tiene que ver tangencialmente con la producción de Ciudadano Kane. Entonces, eso matiza un poco también la lectura de la película. Y además de eso, yo no sé si vos te diste cuenta, pero el mes pasado...
Hubo claro, una pe- claro.
No, espérate, te voy a contar.
Estoy en todos los grupos de interés del ciudadano Kane que hay en el mundo.
No, pero en Reddit y en Twitter hubo una controversia porque uh-huh. en Rotten Tomatoes, Ciudadano uh-huh. Kane perdió el primer lugar. Bajó.
Ah, no me digas. Se lo dieron a The Shawshank Redemption.
No podés adivinar. Ahora, alguien identificó que fue un hijo de puta. O sea, fue un maje que así, nivel troleo, puso una ajá. crítica medio negativa y entonces eso le bajó el índice, whatever. ¿Sabes qué película punteó encima de Ciudadano Kane?
Fast and Furious 3.
No. Paddington, segunda parte.
Hamilton, el
perrito, Paddington, el osito.
Paddington, ajá, el osito.
El osito. Entonces, todos mis argumentos son...
ni siquiera la original.
Ni siquiera la original. La dos. Bueno, y acordate que es una adaptación de un programa de televisión inglés. Paddington es la adaptación de un programa de televisión inglés que a su vez está basado en un libro. O sea que la secuela de la película es como la cuarta generación del original, si te quieres guiar por eso. Pero esto es lo que hace.
La secuela ya es el esfuerzo del estudio por ver cuánto dinero puede sacar a partir de la taquilla de la primera. Mira, eso es siempre una secuela.
En honor a la verdad, la película tuvo buenos reviews, pero obviamente a todas luces no es Ciudadano Kane. Entonces, y no porque sea incolor y no en blanco y negro. Entonces, esta circunstancia...
No, contame. Ajá. Y en esta restauración que le hicieron, ¿no se animaron y le pusieron color?
Ay, Dios mío, no. Pues, Manuel Díaz.
Para mejorarla.
Manuel Díaz es nuestra amistad, un misterio.
Digo yo, o sea, hubiera sido...
Bueno, vos sabes que en los 80, Ted Turner, el que se hizo famoso como el magnate fundador de CNN...
Y compró
una librería importante de películas clásicas uh-huh. y pretendía colorizarlas para porque según él así se iban a hacer comercialmente más
está viendo.
Ah, no, espera, no sabes cómo terminó la historia. Ajá. El maje empezó a colorizar las películas clásicas y te acordás vos las señoras viejas en Nicaragua que tenían fotos como que se las habían coloreado con un pincel.
Sí,
okay. Todavía, las películas se miraban así, maje.
Ya. Bonitas, todas pasteles, pues.
Era una cosa horrible, hermanito. Entonces, no, eso no pasó, Manuel. Pero mi punto es que esta cuestión, o sea, es un cuento divertido, ¿verdad? Y jajaja, nos estamos riendo de los snobs de Citizen Kane, ¿verdad? La gente que piensa eso. Pero esto te uh-huh. muestra los límites de Rotten Tomatoes como un agregador de opiniones, ¿me entendés?
Sí, yo nunca he sido el gran acólito de Rotten Tomatoes.
Porque hay gente que me pregunta.
Mucho más.
Hay gente que me pregunta, pues, que, pero es que Rotten Tomatoes dice tal cosa. Entonces, sí, es que Rotten Tomatoes es un agregador de un montón de opiniones, de un montón de gente, que no necesariamente son críticos. Pues, o sea, está uh-huh. bien, ¿me entendés? Y todo el mundo tiene su opinión. Pero si vos quieres guiar y buscar una película críticamente aceptable, Rotten Tomatoes no es realmente tu mejor guía.
Vos siempre usás el ejemplo de Miss Universo.
A ver, ¿cómo es eso?
Que 8 personas deciden quién es la representante de todo el universo. Y todas son
exactamente.
Del planeta Tierra. Ni siquiera... En este año todas eran mujeres, entonces... No hay... En realidad la democracia es un mito. No es un mito, pero es a partir de la representación que es posible.
Mira,
el tema de la representación siempre causa controversia porque... vos decís, ese no me representa, pero en efecto te representa. Porque si vos querés participar, tenés que buscar la manera de llevar a los que te representen. Y ya vamos entrando al tema que no es de no pasa nada. Mejor volvamos.
Volvamos a Citizen Kane.
Pero, fíjate que me has inspirado a hacer la promesa que de aquí a la próxima semana por fin voy a... Sí, la voy a ver.
Eso dijiste hace como un mes, ¿no?
Sí, pero pues... Ya demasiadas señales. Debe ser alguien en el universo está poniéndomelo.
Orson Welles está diciendo, Manuel.
Sí, anda a verla. Pero bueno, voy a ver si la puedo conseguir en mi mundo.
Está en HBO Max.
Ok. Disponible. Pues ahí sí la puedo ver. Perfecto, la veo. Hablando de HBO Max.
Ajá.
Porque no creo que tengas nada nuevo que decir de Citizen Kane.
Mira, ¿qué te puedo decir nuevo de Citizen Kane?
No, o sea, no.
Okay, realmente.
No.
Entonces, ya no quieres saber más. Ya tuviste
hablamos como en tres podcasts sobre eso. Ya no, además que es una película de 80 años. Casualmente me acabo de acordar.
Mira, a pesar de que tiene 80 años, es más moderna que un montón de películas contemporáneas. Ahí te voy a dejar eso. Vos reflexionalo y cuando lo veas platicamos.
Ok. Yo en HBO Max ocupé mi tiempo en ver la nueva película de Angelina Jolie, que debe estar en el cine también.
No sé. Es cierto. Wish Me Dead o algo así.
Ajá, Those Who Wish Me Dead.
Ok.
Es una película que para empezar, o sea, en el póster sale ella con un niño. Entonces ya desde ahí yo decía, viene un documental de
niños refugiados.
Las Naciones Unidas, sí. Pero no, es R. Qué malo. Entonces con eso que R dije yo, pues
el niño está en peligro de verdad, dijiste.
Pues puede ser una película disfrutable para adultos. Y en efecto, pues me la lancé y debo decir que en la gran tradición de esas películas de desastres naturales, que es un elemento dentro de esta película, se sostiene muy bien. Pues es una película sólida. Sí, es una película. O sea, las escenas del fuego, porque si bien el fuego en los bosques de Montana, creo que no es el centro de la película, pero ahí es como el Titanic, pues, que el hundimiento del Titanic es el contexto.
Es el gran evento, pues,
Sí, es como, siempre me acuerdo de Naked Gun, que siempre en el Naked Gun 33 y un tercio, los más, la bomba estaba en un sobre del Oscar. Entonces, todas las películas en el Oscar decía en el contexto de no sé qué, pasó no sé qué. Esto es en el contexto de un gran incendio forestal, Angelina Jolie y su huesito, que a estas alturas ya debe pesar como 90 libras la señora, salva a un niño de unos asesinos profesionales.
Vaya.
Yo ya he dicho varias veces en este podcast que estas películas de acción donde la protagonista pesa 100 libras y pasa acribillando y golpeando y masacrando y todo lo demás a profesionales, soldados de 300, son poco creíbles, y esta es como el extremo de eso.
Creo que está subestimando el poder de Angelina.
No. La vas a ver, si la ves, pues vas a ver que el bracito pareciera un palito de eso.
Pero ella siempre ha tenido ese problema. ¿No te acuerdas del póster de Wanted?
No. Es más reciente, o sea, Wanted todavía eran pistolas, pues no era físico.
Pero mira, pero realmente
esto aquí es una cuestión de pesar, loco. La más de pie y hacen una toma un poco alejado y ves la estructura corporal de viaje ya.
Pero tal vez solo es flaca, Manuel. Pues, o sea.
No, loco. Vela. Flaca okay. Es como cuando. ¿Cómo se llama la rubia atómica? El Atomic Blonde. ¿Cómo se llama la sudafricana?
Charlize Theron.
Charlize Theron es flaca. Ahí sí, es flaca. Pero, no se cree uno el cuento, pero. Ok.
Ok, estabas preocupado por la salud de Angelina Jolie, la actriz.
Sí, quedé preocupado por la salud de Angelina. Okay, en serio quedé preocupado. Pues.
Tendré que verla, pues, pero mira, realmente, apartando ese factor, que incluso no sé si es machista que hablemos en esos términos de ella, pero apartando ese factor.
Un hombre también, Fred.
Apartando ese factor, ella es una buena actriz de películas de acción. ¿Te acordamos de Salt?
No.
Sí.
No. A ver, lo que sabe hacer es poner la cara esa donde se le ven se ve sexy con los labios y la cara y los pómulos. O sea, que en realidad parece diseñada la cara.
Creo que la está subestimando como actriz.
No, como actriz no. Yo no he dicho eso en absoluto. Dije que como en películas de acción, más allá de ese, ¿cómo se llama? De ese ¿cómo es que se llama? El plante, no.
¿El qué?
El semblante.
Semblante. ¿Qué palabra más complicada más allá, para vos, man?
Más allá de ese semblante característico de ella, donde uno se pierde si la ponen más de 30 segundos y comienza a es como hipnótico, ¿no?
Cara. Es que también tiene los ojos bien grandes.
Sí, es extraordinaria su cara. Sí. Entonces, pero más allá de ese semblante, En películas de acción, pues, que siempre está como muy seria y como que nada le afecta.
A vos no te convence.
Que se ayuda. Pero no me compara nada. Hay actrices mucho más.
¿Pero esta película, digamos, te gustó?
Pues me acuerdo de esas películas de que son así, pues, en ese contexto. Que hay un terremoto, que hay un maremoto, que hay un incendio. Y en ese contexto sí me pareció que compite. No es mi tipo de película, pero sí tiene, por ejemplo, las escenas del incendio. Los efectos especiales son maravillosos. Pues de verdad sentís como que ya estuviste dentro de un incendio forestal. Y como es. Es una gran película en ese aspecto. Tiene buenos actores. El maje de ¿cómo se llama? De The Punisher. Aquella serie de...
John Bernthal.
John Bernthal, que también sale en The Walking Dead, también sale y hace un buen papel. Aidan Gillen, el maje de Game of Thrones. El que nunca se puede
Littlefinger. Es el Littlefinger. Okay,
Littlefinger, sí. Correcto. Y también este maje Nicholas Holt, que es un maje que lo conocemos desde chavalito. Uh-huh. Y que...
Ese debutó en, creo que en About a Boy con...
Ajá, con...
Hugh Grant.
Ajá, correcto.
Basado en la novela de Nick Hornby.
No te creo que pasaba una novela esa.
Es una novela, yo la leí, yo la tenía.
Ok. Me llamó la atención que sale Tyler Perry también, que pues, sabes que no es cualquier trompudo cuando sale Tyler Perry.
Incluso la Angelina tenía años de no salir actuando en una película, maje.
Sí, tenía esas películas raras que son como...
Creo que lo último que hizo fue dirigir ella una película.
Hizo aquella de Disney, que era la mala, no sé si la mala.
Oh, sí, es cierto, eso es lo más reciente Maleficent. Que hizo. Maléfica, sí, la segunda parte, hizo una secuela, era una secuela además.
Ah, ok. Pues sí, entonces, ¿qué te puedo decir? Está bien. Dejémoslo en está bien.
Bueno, eso es bastante, pues, viniendo de vos.
La trama no es rescatable en lo absoluto. Las escenas de acción, pues, si les agregas ese elemento, son bien hechas, pero el problema es que es como que pongas a... Como cuando ponen a alguien a el standing que está en suéter y...
Ajá.
Digamos, son películas en la jungla y no sé qué, y llega y ves las escenas antes de filmarse donde solo están practicando. Sí, están todos en chor y camiseta. Ajá. Algo así se siente, pues, que tal más supuestamente.
Más hacía calor, la gente tenía que andar ligera de ropa, había un incendio.
Sí. Por eso, entonces, estuvo bien, pero bueno, no creo que gane ni Oscar, ni grandes números de taquilla, ni nada especial.
Además, que está disponible también en HBO Max al mismo tiempo que en el cine, entonces. Realmente taquilla normal no van a tener ahorita ninguna de estas películas de Warner.
Pero tal vez valdría la pena ver esos incendios en el cine, ¿sabes?
Bueno, sí, me imagino. Desde el punto de vista, pues, de espectáculo, pues puede ser que ahí sí sea necesaria.
Sí, es que en realidad
la pantalla grande. Y el sonido, pues me imagino que debe tener muy buen trabajo de sonido esa película.
Pues como lo vi con los parlantitos del Johnny Barra tengo, pues. Es más, a veces hasta le bajo todo y solo veo las letras, pues.
¿Qué? A ver, maje, pues, ¿por qué?
Tengo a las chavalas dormidas y no quiero ver a esa hora.
¿Por qué no te compras unos audífonos inalámbricos?
Porque la poca audición que todavía me queda la quiero conservar hasta...
No lo pones muy alto.
No. Los audífonos nunca son sanos, pues.
¿Tenés mala audición?
Y ahí, después de todo, de 40 años de estar volándole a los audífonos, oyendo raps.
La pucha, ya. Ok.
Y antes rocks.
Antes Roxette era lo que oías.
Ah, sí, también. Ok, bueno, se mira, ve que yo no también... hemos visto mucho, pues. Entonces,
no, espérate, yo he visto otras cosillas también.
No, yo también, pero bueno.
Mira, vi un par de originales de Netflix que se estrenaron recientemente y que además tienen una coincidencia temática extraña. Mira, una es una película que se llama The Woman in the Window, con Amy Adams.
Ah, he visto el anuncio.
Ok, y la otra es una película con la Amanda Seyfried que se llama Things Seen and Heard. Ajá. Las dos son películas de... Podría decirse que son películas de horror, okay, de suspenso. Las dos tienen que ver con una mujer encerrada en una casa donde aparecen fantasmas y crímenes y cosas así. Temáticamente son muy parecidas. Sin embargo, uh-huh, se diferencian en algo bien especial. The Woman in the Window, que es casi como que un refrito de la película clásica de Hitchcock, de Ventana Indiscreta, era o estaba destinada a ser...
Indiscreet Window.
No. ¿Eso en inglés? Así lo tradujeron oficialmente al español el título. Porque Ventana Trasera no suena bien. Entonces la película original... Mira, vos sabes que siempre cuando traducen los títulos al español, sí, ponen...
Las locas aventuras de la ventana.
Dos píqueros en apuro. Hay como 100 películas, sí, que se llaman así, ¿verdad? Pero en este caso creo que hicieron bien poniéndole Ventana Indiscreta a Rear Window, pero me estás desviando. Mira, la película esta está basada en un bestseller de un bestseller de hace 10 años, que además se volvió famoso porque el escritor, resulta que su vida real era como una trama de un libro, porque estaba utilizando una identidad que no era la de él, y una historia rocambolesca. Hay un artículo famoso del New Yorker que te cuenta toda la historia de este sujeto, ¿verdad? Entonces el escritor cayó en desgracia, pero obviamente pues el libro fue súper popular y entonces los estudios lo compraron y ya lo metieron en su línea de ensamblaje. Eventualmente llegó a las manos del director británico Joe Wright y Amy Adams se apuntó para el papel protagónico, ¿verdad? Ella interpreta a una psicóloga que tiene agorafobia, que es ese miedo irracional a los espacios abiertos. Entonces la gente que tiene agorafobia no sale de su cuarto o no sale de su casa. Entonces ella, como una mujer
La sirena, ¿cómo es que se llama la sirena?
¿Cuál sirena?
Splash.
Ah, la Daryl Hannah.
La Daryl Hannah tiene esa enfermedad.
No sabía. Pero bueno, sí. Entonces el personaje es una psicóloga que básicamente vive encerrada en su casa, en una casa inmensa de varios pisos en Nueva York, toda medio venida menos, pues, pero una casa majestuosa. Y se muda una familia a la casa de enfrente y de repente pues como que los miembros de la familia empiezan a desfilar por la casa de ella por X o Y motivo. Entonces llega el hijo adolescente, que es un muchacho todo nervioso y sensible, que como que le medio sugiere que su padre es un abusador. Después aparece la mamá del niño, que es la Julianne Moore, que vos la ves que es también toda como rara, como nerviosa, como inquieta. Y después aparece el marido, el hombre, ¿verdad? Que además lo interpreta Gary Oldman. O sea, si esta película tiene algo, es que tiene un reparto de primera categoría. Entonces cada vez que abrís la puerta y sale un actor, vos decís, a la pucha, ¿y qué hace en la película?
Así me pasó con esta de Angelina Jolie a mí.
Y entran, o sea, entran, tienen una escena cortita ahí con la Amy Adams, y se van. Y entonces, eventualmente, y esto pues no es un gran spoiler porque lo puedes ver hasta en las escenas de la película, solo que no te voy a decir exactamente quiénes son los involucrados, pero Amy Adams ve lo que parece ser un asesinato a través de la ventana.
Y vinieron los jardineros, o sea, que va a estar en... Dale, sí, perdón.
Pero no en la película, en la casa de Manuel. No,
aquí en mi casa, que cuando estamos grabando y viene el jardinero, siempre dale.
Entonces, ella ve a través de la ventana que se está cometiendo un crimen, llama a la policía llega, empieza a indagar, llaman a la gente involucrada y resulta que nada de lo que creías parece ser lo que era.
Yeah. Ok, entonces, me estás describiendo básicamente
un montón de películas.
No, pero más recientemente me estás describiendo las películas de, ¿cómo se llama? Key and Peele.
¿Cuál?
Jordan Peele, perdón. Las películas de Jordan Peele me estás describiendo.
¿Cuál? No.
Esta, This Is Us. No se llama This Is Us. Get Us. Out. Us, perdón.
Pero ahí no ves un crimen a través de una ventana en la casa de tu vecino.
No, pero es de que no sabes que todo lo que está pasando, todo se ven raro y de pronto...
Okay, bueno. Pero sí te diría que las películas esas de Jordan Peele son más interesantes porque tienen varios niveles sociológicos y antropológicos. Esta es una película de suspenso bastante comercial. Okay. Y además se vio, digamos que sufrió por dos motivos. Primero, había mucha anticipación sobre su estreno, pero se iba a estrenar cuando empezó la pandemia. Entonces la tuvieron que engavetar un montón de tiempo. Entonces ya eso, vos sabés que cuando engavetas una película, a pesar de que sea por fuerza mayor, el mercado empieza como a recelar de la calidad de la película, ¿verdad? Eso le pasó un poco a esta película. Y de remate, como es una película de estudio y es una película probablemente con el estudio tenía, digamos, mucha esperanza de que fuera comercialmente exitosa, que tuviera Óscares, whatever, la sometieron obviamente a las pruebas de grupos focales. Y en los grupos focales...
Y la fueron haciendo el papa.
En los grupos focales la gente decía que no entendía qué había pasado. Que no entendía lo que pasaba.
De la nada.
Entonces tuvieron que reclutar de vuelta a algunos miembros del reparto y filmar 5 días más de material de escenas nuevas y reeditar la película. Usualmente, o sea, no necesariamente eso es malo, pero usualmente eso pues es una seña de problema, y que un estudio tenga que gastar plata en hacer eso es como súper mal visto. Entonces ya eso como que te le pone a la película, o sea, la película ya deja de ser una posible candidata al Oscar para ser una película problemática.
Entonces, okay. El resultado, ¿la recomendás o no la recomendás?
Mira, la recomiendo con ciertas reservas, porque la recomiendo principalmente porque los actores son tan buenos que así salgan haciendo nada, una escena de 5 minutos
haciendo nada.
Mientras están ahí, están haciendo algo bien interesante. Otra cosa buena de la película, la atmósfera de la película está muy bien lograda. La fotografía es muy, muy interesante. Y la fotografía incluso me recuerda algunas películas. El estilo, tal vez no tan extravagante y tan exagerado, pero sí tiene algunas cositas de la fotografía de las películas de Dario Argento, que es un director italiano famoso por películas de horror en los 70, los 60, por ahí. Entonces tiene un poquito de esa atmósfera. Obviamente tiene a Amy Adams, que Amy Adams, aunque esté en una mala película, cuando ella está en la pantalla, pues vos estás pendiente, pues, de que algo va a pasar, de que ella, pues, ¿me entendés? Entonces, Superman, en ese sentido, es una distracción. Es una distracción que pareciera ser mejor de lo que es realmente, pues. Ya cuando se desilvana la trama y todo, ya de okay, bueno, wow. Pero ahí está en Netflix, pues. La otra, que se llama Things Seen and Heard, en español eso quiere decir cosas vistas y escuchadas, es más ambiciosa, es mucho más ambiciosa narrativamente. Se desarrolla a principios de los 80. Y la premisa es de que Amanda Seyfried interpreta a una mujer restauradora de obras de arte antiguo, que su esposo es un académico que acaba de graduarse como doctor en literatura, y él consigue, tiene una niña chiquita, y él consigue trabajo como profesor en una universidad rural en la parte norte del estado de Nueva York. Entonces ella, pues, como estás a principios de los 80 y él, pues, la presiona un poco, ella renuncia a su trabajo y se va con él, pues, y a convertirse en ama de casa para todos los fines prácticos. Entonces viven en una casa antigua de los años 1800 y pico, en un pueblo, pues, donde ella no conoce a nadie, entonces está bastante aislada en la casa, y empiezan a pasar cosas, pues, empiezan a ver como eventos que sugieren que hay fantasmas en la casa, encuentran una
ajá. Pero bueno, ahí lo importante es cómo la viste, la recomendás, es mejor.
Fíjate que peor. Mira, no termina siendo totalmente exitosa en lo que se propone. sí te diría que es una película mucho más interesante que La Mujer en la Ventana. Tiene más, narrativamente es más elaborada, tiene más elementos, y es bien interesante cómo, a ver, cómo te lo digo sin... Es que te lo quiero decir sin hacerle un super spoiler, pues. Ok, aparte de los elementos sobrenaturales, la película comenta un poco sobre el, sobre la relación entre los géneros en el contexto de una familia tradicional, y cómo la primacía de la vida del hombre sobre la vida de la mujer. Por ejemplo, esa cosa profesional de que ella tiene que renunciar. Exactamente. Uh-huh. Ella tiene que renunciar y se tiene que ir con el hombre. Y ella, él es el que se encarga de todo. Ella no está clara de las finanzas de la casa ni nada. ¿Cómo retratan eso? Me parece que es bastante interesante que además lo usen en el contexto de una película de horror. Porque si todas esas cosas hacen que el personaje de ella sea más desempoderado, por así decirlo, ¿me entendés? Entonces eso me pareció bien interesante. La atmósfera de la película también yo creo que está bien lograda. A donde la pasean un poco es en que yo creo que narrativamente está muy cargada. Es una película muy larga, y hay varias escenas que como que el ritmo de la película sufre un poco porque no supieron condensar ideas en un menor número de escenas, pues, o hacer que corriera más rápido. Que es una cosa rara porque, mira, me recordó mucho en estilo y en tema a una película que también es un original de Netflix que se estrenó en el 2016, que se llamaba I Am the Pretty Thing That Lives in the House. Que era una premisa parecida, hasta la casa se parece. Era una casa antigua de los años 1800 donde había un fantasma de una mujer y era una cosa que tenía que ver con violencia doméstica. Pero esa película del 2016 del director Osgood Perkins era bien lenta, pero era, nosotros hemos hablado varias veces de eso, era deliberadamente lenta, ¿me entendés? Y esa lentitud funcionaba para crear una atmósfera de inquietud, de miedo, para afectar anímicamente al espectador, no para que dijera, ay, estoy aburrido, sino como para sumergirte en ese mundo de cierta manera y que sintiera ciertas cosas. Esta película es más convencional narrativamente porque hay más incidentes, hay más personajes, hay más cosas dramáticas que pasan. Sin embargo, esta sí es el tipo de película lenta que me molesta. No sé, yo sé que estoy siendo un poco vago tal vez, porque tampoco les quiero arruinar las sorpresas de la película, pero y yo creo que ese es como el talón de Aquiles de la película. O sea, ojalá si los directores y el editor de la película se hubieran sentado a decir, ok, necesitamos quitarle a esta película 10 minutos.
Okay, tal vez se animan si es Netflix.
Cuando me oigan.
Sí, ahorita que ellos están
oyen escuchando el podcast y entonces, ah, la ves, este maje tiene razón.
A ver, ahora, bájala, la vamos a editar y la volvés a subir.
Ahora, cuando vos haces eso, no necesariamente es que le arrancas tuco entero a la película. Le quitas un poquito de aquí, un poquito de allá, unos cuadritos de este lado, una reacción de este lado. Claro, claro. Y al final puede quedar algo que se mueve más rápido. Y esa es la gran contradicción de este arte, pues, ¿me entendés? Así como ese tipo de revisiones te pueden matar una película, a veces también ese tipo de revisiones te la pueden salvar. O sea, sí, esta película no es pérdida total, pues es una película interesante. A mí me gustó, a pesar de que puedo ver, digamos, sus problemas. Y me gustó también la actuación de la Amanda Seyfried, pues es muy buena actriz realmente. Sí. Y es interesante verla interpretando a una mujer, ¿me entiendes? Muchas actrices te las ponen en roles de muchacha, ¿me entiendes? Aunque ella ya es una mujer adulta. Sí, pero aquí pues sí es una mujer adulta, pues tiene su profesión, tiene su hijo, tiene un matrimonio, ya no es la muchacha de la novia de, sino que es un personaje pues más completo, con agencia personal y pues con problemas dignos de consideración. Estamos
que hacer el papel normal de una persona adulta es visto como un gran hito en la carrera de una actriz.
No es un gran hito, pero sí es interesante, creo yo, ¿me entendés?
Ok. Yo, además de esa película...
No te veo viéndola, pero vos sí, sí podés ver La Mujer en la Ventana. Tal vez.
Y ahí no. Ya, me diste permiso. Yo, sí. Así como, como...
Yo sé que vos administras tu tiempo porque sos el padre de dos criaturas.
Este, así como vos comparás eso, yo vengo a comparar dos series que no tienen nada que ver. Pues son digamos, ciencia ficción. Y que son totalmente diferentes. Pues una es de Netflix, una que hablamos la semana pasada, creo que se llama Shadow and Bone. Y The Nevers, que es la película de HBO. La serie, perdón, de HBO.
Ah, ok, que ya terminó en la primera parte de la primera temporada.
Sí, sí, sí.
Okay.
El último capítulo de la temporada, creo que es el quinto, es completamente diferente al otro y te explica bastante de por qué la protagonista actúa de la forma en que actúa. Es quizás la explicación que pasaste, como me decías vos el otro día. Este hubiera sido un buen primer capítulo, pero es más interesante cuando te lo explican eventualmente y aún así disfrutaste y te pareció interesante todo lo anterior.
Todo lo anterior, que es tu caso. ¿A vos te gustó la...?
Así es. Mira,
todo lo que viste.
Debo decir, The Nevers y Shadow and Bone no tienen mucho que ver, excepto que son... Bueno, no, en realidad que no tienen mucho que ver, solo que son fantasía, pues. Que es gente con poderes especiales. Pero son dos muy buenas series que incluso que no tienen nada que ver con MCU ni DC Universe ni nada de eso. Y que a mí me gustaron tanto que cuidado y es como un enfoque diferente y mucho más interesante al tema de los superhéroes.
Vaya.
O sea, ya viste, pues The Boys, también hablé de la otra de Amazon, que es animada, Invincible, pero no sé, no son, siguen siendo en torno a los superhéroes y a los superpoderes, pero, y a todo, pero lo demás. Esto es
diferente a la receta de Marvel, pues lo sentí diferente.
Sí, okay. Muy diferente, porque es como más cercano al mundo de Game of Thrones, pues es más cercano a The Hobbit, ¿cómo es que se llama?
El Señor de los Anillos.
Ajá, El Señor de los Anillos, o sea, es más cercano a los temas mitológicos, mágicos, esotéricos, a los cuentos clásicos en donde hay un hada, hay un esto, hay un otro, hay dragones, sin, a verlos, pues, y ellos mismos se crean todo eso sin tocar exactamente en esos temas de, pues, recurrentes en donde, ¿sabes qué me recuerda? ¿Te acordás aquella? La película que más me viene a la mente es aquella del Señor de las Bestias, el que la presentaba en Nicaragua todos los años.
The Beastmaster.
Te la aprendías de, sí, te la aprendías de memoria.
Nunca, no, fíjate que nunca la vi, porque no, yo chiquito era bien snob.
O sea, ¿y qué veías? ¿No encendías la tele?
La ganadora del Oscar.
¿Y cómo hacía si en el Canal 6 solo pasaban
eso? No, sí veía todo lo que podía, pues, pero esa no la vi.
Ok, entonces la pasaban todos los años. Y era así, pues, era una película...
Me acuerdo del póster.
Épica. Era una película épica con elementos mágicos. Estas son, creo que hay un resurgimiento de esto. Y es bienvenido porque, pues...
Eso es la herencia, es la herencia de Juego de Tronos.
Pues sí, correcto. Eso podría ser. Y es bienvenido. A mí me pareció, ambas me parecieron muy buenas. Hay una gran diferencia. The Nevers es una serie mucho más ambiciosa, mucho más dinero, mucho más producción.
Creo que ya nos habías dicho que The Nevers se desarrollaba como en la Inglaterra victoriana. Y de hecho,
¿sí?
leí algunas cosas y está muy metida en esa estética que llaman el steampunk. Que es como, okay, una mezcla del punk con la revolución industrial, y es una nota ahí estilística muy particular, pues. Hay gente, okay, que está matriculada en eso.
A mí me recordó al Sherlock de Guy Ritchie.
Okay.
Más o menos eso.
Pero con cosas sobrenaturales.
En términos de escenario, pues.
Sí.
Sí, en términos de escenario.
Sí, pero... es Inglaterra victoriana, la revolución, ajá, industrial, esas cosas.
Debe haber algún lugar en Inglaterra donde tienen todo eso ya listo.
En realidad es una mezcla, pues, de tiempos y de épocas, pero ya te entiendo. Okay. ¿Y la otra serie de qué se trata? Porque esa sí que no tengo ni idea.
Mira, por eso te digo, mira, no tienen mucho en común. The Nevers es una serie, obviamente, con mucho más dinero detrás. Hay una inversión seria de dinero. La otra es de esos experimentos de Netflix que se puede dar el lujo de hacerlo.
El nivel Electra Vela y Dina Chica.
No sé, no me perdiste con esa referencia.
Bueno, así es, joven imberbe.
Ok, entonces Shadow and Bone es mucho más modesta, pero debo decir que me gustó igual que la otra, porque aprecio que casi que nada de lo que aparece ahí es basado en cualquier otra cosa. O sea, todo es.
Pero es de superhéroes, nuevo. Maje.
No, pero en serio, yo sé. Hay obviamente que el muchacho le gusta a la muchacha y que no sé qué, todo eso. Que dicen que cuántas historias hay realmente. Hay 6 historias: boy meets girl, girl meets boy, bla, bla, bla. Eso está. Ajá, pero.
Claro.
Pero hay toda una. O sea, toda una mitología. Te introducen toda una mitología nueva. Que es interesante porque no te ponen a estar explicando ni nada. Y vos vas agarrándole el ritmo. O sea, que me recuerda como decís vos a Game of Thrones, pues, que no, en ningún momento te están explicando. Pero se ve que hay detrás todo un esfuerzo. O sea, que el creador, que hay libros. Entiendo que esta serie es basada en libros. Se tomó el tiempo de crear un universo que no es simplemente una copia de otro, perdón, o que es improvisado, pues, que hay detrás. Entonces me llama la atención porque, si bien ya la vi toda, creo que son 8 capítulos, no, son. Ni cuenta, me di, sí, son 6.
¿Lo viste tipo maratón, uno tras otro?
Sí, lo fui viendo, me enganchó. Y no es el tipo de serie que yo veo. Yo veía Game of Thrones como una cuestión bien.
Como tarea.
Como transaccional, pues. O sea, ve.
O sea, vos la veías porque todo el mundo hablaba de ella. No porque te gustara particularmente. Una serie,
es como sigo viendo The Walking Dead. Pues no es una serie que. ¡Ay, qué bueno! Pero ya sé que voy a pasar una hora. No aburrido. Esa es quizás.
Esa es tu manera ideal en la vida. No quiero divertirme, solo quiero no aburrirme.
Mira. Es capaz.
Sí, tal vez escapismo, literalmente, sí, pues por es eso escapismo. Le dicen así.
Correcto, okay. No es aquello que pasas buscando el disfraz para ponerte.
¿Pero de qué se trata?
Mira, es que es eso, es algo totalmente nuevo. ¿Cómo querés que te explique?
Ay,
mira,
no puede ser tan nuevo así. O sea, así contame un poquito de la trama, pues.
Ok, mira, ahí. La puchica. Ahí en un universo que no es este,
okay.
En un tiempo que es, digamos, también cercano a la Inglaterra victoriana, que nunca sé qué significa eso, pero
Inglaterra sirve. Durante el reinado de la reina Victoria,
pero bueno, sí. Claro, por supuesto. Entonces hay un problema. ¿Te acordás que era Zanja Negra que te había dicho que es en medio de un país? Ajá. Entonces, ajá. El país está dividido por un fenómeno sobrenatural. Okay. Y entonces hay dos tipos de seres humanos. Están los que son normales, pero también están los que tienen poderes, mutaciones, pues son okay. Como ni siquiera. Pues, es más, eso tiene, pues, que son tan común, o sea, cotidianos. Que hay como razas, pues. Entonces el mae que sabe curar, entonces ya se llama healer, entonces ya lo incorporan a ese tipo de tareas, pues. Entonces el doctor de esos tiempos, pues. Y entonces el mae es como cualquier otra persona, puede ser ladrón, puede ser esto, puede ser lo otro, pero es eso, tiene eso adicional, pues. Entonces hay una guerra entre un par de países, pero te das cuenta que hay más países y hay más cosas sucediendo. Entonces, de pronto, y también hay personajes muy bien pensados que no tienen poderes, pero que son extraordinarios. Pues. Entonces, todo eso está sucediendo. Es un reparto grandísimo. Pues son como 20 historias sucediendo.
A la puchica.
Sabiendo que ahí, por eso te digo, es muy parecido a Game of Thrones en ese sentido. Y este, y a la par está sucediendo algo, pues, que va a cambiar la historia del mundo donde se está desarrollando. Y, la, y los diálogos son bien frescos, pues no son aquellos densos.
¿Es una serie gringa, es una serie inglesa? ¿Cuál es su procedencia? Ni idea.
Fíjate que como
hablan en inglés.
Hablan en inglés, sí. Hablan okay, en inglés. Y los más, hay uno que es inglés, el otro que no sé, creo que es sudafricano. Uno de esos inglés raro, pues no es el inglés de Inglaterra okay. ni de Estados Unidos. Entonces, todo eso. Hay personajes con los que inmediatamente te sentís conectado, o sea, que te gustan, que son encantadores, que dan risa o que son muy buenos y que...
Ah, la majestuosa, como que te gustó.
Sí, me gustó bastante. Gustó más bien cuando llegué al último capítulo dije...
¡Oh! ¡Se acabó!
Quería ver más. Por lo
menos te la renovaron, por lo menos.
¿Quién sabe?
No sabes.
Que como es Netflix y como no tenía ninguna intención de ver esa serie, en realidad que no.
Creo que tu relación con Netflix está pasando a un nuevo estado.
Sí, hombre.
Después de que estuvieron distanciados.
Sí.
Pero ahora sí ya estamos en full reconciliación.
Me la acabé y entonces ya volví a pasar. Pasé pues a las normales, a The Mayans, a For All Mankind. Que son las que estoy viendo ya. Normalmente.
Bueno, te cuento que yo vi una serie nueva de Amazon Prime. Que ajá. Es probable, pues, que es definitivamente un producto que de primera línea, pues, están promoviéndolo con mucha expectativa. Es una serie dramática que se llama The Underground Railroad. El tren subterráneo. Que para ubicarlos un poquito. Uh-huh. Está basada en una novela del mismo título, escrita por un autor de raza negra que se llama Colson Whitehead, que la publicó en el 2016 y la novela fue súper exitosa en términos comerciales, pero también en términos de crítica. Se ganó el premio Pulitzer a la mejor novela del año, el Pulitzer es el premio literario más importante en Estados Unidos. Pero también se ganó el premio, el National Book Award, el Premio Nacional del Libro, que también es un gran honor, pues, para cualquier autor. Pero bueno, la novela, el que adquirió los derechos para desarrollarla es Barry Jenkins, el director de Moonlight, que fue nominado a mejor director por Moonlight, ajá. Y que ganó el Oscar por mejor guión por esa misma película. Él también a los dos años sacó otra película muy buena que se llama If Beale Street Could Talk, pero esa nunca la distribuyeron en Nicaragua, entonces pues no sé qué tanto se conozca, pero está basada en una novela de James Baldwin. Entonces esta no es, pues, la primera adaptación literaria que hace. Para mí, te digo, es bien interesante que haya decidido convertirlo en una serie y no en una película. Me imagino que el libro debe tener una estructura episódica que facilita ese brinco, pues, y también al hacerlo serie, obviamente tenés más tiempo para desarrollar lo que sucede en el libro. La serie está dividida en 10 capítulos y mira qué interesante, Jenkins es el director de absolutamente todos los capítulos de la serie. A mí siempre me parece bien, a mí me gusta cuando pasa eso, porque vos sabes que hay una gran conversación alrededor de que si la televisión es mejor que el cine, si las series son más películas que las películas. Entonces, tener a la misma persona dirigiendo todos los capítulos, digamos que te garantiza cierta cohesión en estilística, en la visión, en cómo se presenta la película, en su desarrollo. Creo que eso la acerca más a hacer películas que series, pues, en algún nivel. Logré ver el primer capítulo y realmente, pues, los valores de producción, el estilo, incluso la manera en que la gente actúa, pues, esto lo podría estar viendo en el cine perfectamente. Y bueno, la trama, el famoso tren subterráneo, es una cosa, es un episodio histórico real y se refiere a una cadena de contactos y casas de seguridad que existían en Estados Unidos para que los esclavos huyeran del sur hacia el norte, en busca de su libertad en los tiempos de la esclavitud. Entonces, básicamente, la película sigue el viaje de una pareja de esclavos que se escapan de una plantación en Georgia y que empiezan, pues, a seguir ese camino buscando su libertad. Y realmente, bueno, digamos, obviamente, como te imaginarás, está muy preocupada con la condición humana. Pero debo decirte que el solo vi un capítulo de 10, pero la manera en que te presentan la violencia de la esclavitud es realmente perturbadora. Okay. Porque es más descarnado incluso que 12 Years a Slave. ¿Te acordás de 12 Years a Slave? La película de Steve McQueen.
Sí, me acuerdo de la película.
Que ganó el Oscar hace como 7 años, 6 años.
No te creo.
Sí, más o
hace
menos.
Hace tanto.
Creo que sí.
Yo dije, como... no la he visto, pero la voy a ver. ¿Cómo es reciente?
No la he visto.
No la he visto, la voy a ver.
No te lo puedo... Ya te voy a decir.
No fue hace tanto. No, tiene como 3 años.
O sea, por razones obvias... temáticamente se parecen, pero esta serie, o por lo menos la primera hora de la serie, yo siento que es más descarnada y más despiadada, pues, con el espectador. O sea, aquí sí que no te están dorando la píldora, no te están apartando la cámara para que no veas la violencia. Para que te asustes, es del 2013, 12 Years a Slave. O sea que yo no estaba tan perdido. 8 años tiene ya. Entonces, mira, la serie es más, o sea, la violencia que te muestran en cámara te deja bien clarito que este es un sistema aberrante y perverso. Porque obviamente, pues, tenemos décadas de consumir productos que de alguna manera te suavizan la aspereza o te idealizan esos tiempos, pues. Pues incluso en el sur de los Estados Unidos hay cierto idealismo por el pasado del sur antes de la guerra. Que realmente está envenenado por el esclavismo realmente. Pero aún así, pues, tenés gente que idealiza esas cosas y las plantaciones y que no sé qué, y que la bandera y que Dixie, pero no debajo de todo eso. Todo eso está hilvanado con un sistema violento y perverso que básicamente mantenía a la gente de raza negra subyugada en un sistema de constante tortura y violación de derechos humanos y lo que querrá. Entonces la serie es bien descarnada para dejarte eso bien clarito.
Hay que aclarar que en esos tiempos no habían derechos humanos, entonces no era.
No habían sido reconocidos como tales, obviamente. Tenés toda la razón. Gracias. Y también me gustó.
En ese bonito sentimiento.
Que ya terminamos.
Ya casi terminamos y no hemos hablado del plato principal, que es la reunión de Friends en este verano.
Pero eso HBO no ha pasado Max. Todavía, maje.
Sí, pero ya está el trailer, ¿no?
Pero eso no es el plato principal. Ok, no, solo quiero cerrar. Franco. Mira, solo quiero cerrar diciendo que el otro asterisco importante de la serie es el papel de la protagonista. Toda la historia te la están contando desde el punto de vista de una muchacha esclava que sus mismos compañeros la ven con recelo porque su mamá se escapó y la dejó ahí atrás. Su mamá no la llevó consigo. Entonces hay una furia en ella que nace del abandono. O sea, además de la furia de verse atrapada en ese sistema brutal, ella tiene, digamos, ese resentimiento de que la abandonó su madre. Y eso un poquito como que la impulsa. Entonces, la actriz se llama, que por cierto yo no la conocía, se llama Tuso Bedu. Es una actriz extraordinaria realmente. O sea, con solo haberla visto una hora, te digo, esa muchacha lleva el peso de esa serie sobre los hombros y los aguanta. Ok, entonces, yo creo que The Underground Railroad está disponible en Amazon Video, en todos los lugares donde Amazon difunde sus productos, así que denle una buscadita.
Okay.
Ahora, Manuel, háblame de la reunión de Friends.
No, ya lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo por estar hablando de esas cosas. Pero ahí está el trailer, igual en Amazon, en perdón, en IMDb. Es una producción original de HBO Max, en donde si ven el trailer van a ver que los años han pasado. Y han sido groseros con la mayoría de los amigos.
Pero mira, te digo honestamente, yo estaría más interesado si esos majes se hubieran reunido para grabar un capítulo.
No tiene sentido. Pero
para sentarse en una mesa, estar hablando, ay sí, muchachos, los quiero, los extraño, qué alegre que pasamos. Hicimos un cerro de reales.
Es un producto completamente de nostalgia, pues no tiene ningún valor de producción.
¿Sabes qué va a hacer esa chuchada? Un clip show. Van a poner una ensalada de clips de la serie intercalada con los más en una mesa. Oh, you were so great. Oh, you were awesome.
Mira, ya de por sí debe haber costado el equivalente a la deuda externa de toda Centroamérica producir eso. Sin que actúen, ¿verdad? Solo que se sienten ahí.
Sí.
Así que si vos querés que actúen además en un capítulo.
¿Sabes cómo es eso? Como que te paguen para ir a tu reunión de la graduación de 10 años de graduado.
Sí, pero que te paguen el equivalente a todos tus ingresos de toda la vida.
Amigo, con que me paguen 100 pesos más de ganancia.
Por eso, si vamos gratis, pues entonces es un evento. Más que un episodio ni un especial, es un evento porque todos los fans que son millones de Friends han querido verlo juntos por más de 20 años.
¿Por qué? ¿Para qué?
Ok, en eso quedamos en el episodio 91 de No Pasa Nada.
¿Cuándo es la reunión de Friends?
No sé, loco, estoy jodiendo. Yo solo vi el trailer y dije, uy.
¡Qué viejo que están!
Sí, están hechos.
Y después fuiste al baño y te viste en el espejo y pegaste un alarido.
No, dije, ala, no estoy tan mal.
Dale 10 años, Chele, dale 10 años.
No, pues sí. Ok, entonces eso fue todo por esta vez. Mi nombre es Manuel Díaz.
Y Juan Carlos Ampier.
Y nos vemos la próxima semana en viernes. Saludos.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.